Confidencias. Sí, sí, así es. Ya lo escuchó usted. Ni siquiera porque la ciudadanía está concentrada en el censo, hacen pausa estos de confidencias. ¿Habrá en el mundo una producción más inoportuna? Y lo peor de todo es que no le dan opción de salirse de esta audiencia. Parecería que, con malas artes, lo han enganchado para que siga la secuencia de estas impertinencias verbales.
Toc, toc, toc. ¿Señora? ¿Señor?
Sí, joven, sí. ¿Qué se le ofrece?
Estoy viniendo a censar. Aquisito nomás. No es obligatorio que me haga pasar usted. Que me invite una empanadita o un juguito. No se moleste. Como sea, aquisito nomás me voy a ubicar. Solo va a ser cuestión de...
Disculpe que le interrumpa, joven, pero... Esta no es una vivienda. ¿No puede usted censar aquí?
¿No puede? ¿Por qué? Pues no puedo.
Es que los que participamos en este programa no vivimos aquí.
Ah, no sé. Lo que es a mí, el supervisor me ha ordenado que pregunte dónde hay gente. Mejor nos ahorraremos tiempo, señor. De una vez comience a responder.
Bueno, joven, no. Permítame explicarle. Lo que pasa
no,
es
a ver,
que...
No me perjudique. Todavía me quedan varias viviendas por censar. Ya de una vez confiese. Pero si quiere, puede acogerse al silencio. Porque todo lo que diga puede ser usado en su contra. Tiene el derecho a un abogado y si no lo tiene, el Estado le proveerá de una...
Por favor, ya basta. ¿Qué es lo que le pasa? ¿Qué está usted haciendo? A ver, joven.
Perdón. Es que veo muchas teleseries policiales. Va a disculpar. ¿En qué estábamos? Ah, sí. ¿Cuántas personas viven aquí?
No, joven. A ver, permítame explicarle. Usted no debe censar aquí.
¿Y por qué no debo censar aquí?
Es que no le conviene.
Ah, ¿y por qué no me conviene?
¿Sabe por qué? Porque aquí todos somos mentirosos.
¿Todos ustedes son mentirosos?
Exacto. Y los datos que le proporcionaremos pueden ser falsos.
¿Ya? ¿En serio?
Por supuesto.
Ucha. ¿Y quiénes siempre son, pues, los que participan aquí?
Casi todos son políticos.
¿Políticos? Oh, por ahí debía empezar, pues. Claro, no me conviene censar aquí, ucha. De la que me he librado. Pero, ¿de verdad todo lo que aquí dicen es mentira?
Claro, todo.
Pero, ¿y el noticiero de ciertos?
Sí. Ese es nuestro punto débil.
Con el informe veraz y objetivo llega...
El noticiero de ciertos.
Comenzamos. Se encuentra en nuestros estudios un diputado que, por razones especiales, nos ha pedido que mantengamos su nombre en reserva. Diputado, por favor, díganos qué es lo que tiene que decirle a nuestra audiencia.
Bueno, gracias. Quiero hacer saber a la opinión pública que soy delegado de la FELEACOBU.
¿La FELEACOBU? ¿Qué es eso, diputado?
Significa Federación de Legisladores Acosados y Bulineados.
Ajá. ¿Y cuál es el motivo que lo trae hasta aquí?
Sabedores nosotros que este espacio constituye también un paño de lágrimas para algunos políticos y movimientos sociales, queremos revelar a la opinión pública que estamos siendo víctimas de acoso y bullying por parte de una siniestra portadora del terror.
¿Puede decirnos de quién se trata?
Sí, sí, le voy a decir su nombre, pero antes, es segura esta radio, ¿no ve? No hay la posibilidad de que irrumpa esa persona y nos provoque un ataque de nervios.
No, tranquilo, diputado. Diga usted lo que vino a expresar. Adelante.
Bien, se trata de la María Galindo. Ha dejado paralizados de terror a los guardias. Se ha entrado y ha comenzado a despotricar contra los que conformamos el primer órgano del Estado plurinacional, la Honorable Asamblea Legislativa Plurinacional.
¿Y qué es lo que dijo concretamente?
Así, a quemarropa, ha dicho que la Asamblea Legislativa es multiparasitaria. O sea, querrá decir pues que los legisladores somos unos parásitos. ¿Se imagina? Nosotros unos parásitos. ¿Qué es lo que ha querido significar con esa horrible palabra? Ha dicho que no hacemos nada, que somos unos tragadebaldes y unos mancagastos.
¿Y ustedes sostienen que no son así?
Pero por supuesto que no. Con esa palabreja, la señora Galindo nos ha dicho que no hacemos nada. ¿Se imagina cómo que no hacemos nada? ¡Hacemos pues!
Disculpe usted que parezca una impertinencia, pero díganos, ¿qué es lo que ustedes hacen?
Y todavía lo preguntan. ¿Y nuestras largas discusiones? ¿Y nuestras mañas para prolongar los problemas? ¿Y nuestras maneras de postergar soluciones? ¿Y nuestras peleas? ¿Y nuestras chasqueaduras? ¿Ah? Ahí está, para que vean. Resulta pues una absoluta mentira eso de que no hacemos nada en el legislativo. Claro, reconocemos que tenemos nuestras debilidades y nuestros errores, pero infrahumanos somos pues.
¿Infrahumanos?
Infrahumanos he dicho. Ay, es que este mi corrector bucal de WhatsApp es macanas me hace decir. Humanos era la palabra. Pero, así como le decía, no vamos a tolerar más esta agresión. No solo constituye una falta de respeto, sino que es un abuso, un acoso, un bullying que perjudica nuestra labor.
¿Podría decirnos de qué manera perjudica su labor?
Es que no nos deja concentrarnos en lo más importante, que es buscarle tres pies al gato, perfilar pretextos para complicar las cosas, diseñar proyectos que aplasten a los adversarios políticos. Bueno, gracias por la cobertura. Estaremos en otra oportunidad para informar a la opinión pública.
Perdón, antes de que se vaya, permítame leer este comunicado que se relaciona con el tema que vino a exponer, diputado.
Ah, ya, pues bueno, adelante.
El comunicado dice así: a la opinión pública, la Confederación Única de Parásitos, es decir, los microorganismos que vivimos a expensas de otros seres, hacemos pública nuestra protesta por haber sido comparados con otros que presuntamente ocupan el edificio legislativo. No aceptamos esa comparación. Nosotros somos parásitos, pero originales. A mucha honra. Gracias. ¿Qué opina de ese comunicado, diputado?
Bueno, no le puedo decir nada en este momento. Sin embargo, pondremos el punto en la agenda de nuestra próxima sesión legislativa. Más bien me anotaré. A ver, comunicado de la Federación de Parásitos Auténticos. Ya. Gracias, permiso.
Yeah.
Continuamos informando para el Noticiero Desiertos. En este momento nos encontramos en inmediaciones del edificio de la Asamblea Legislativa. Se nos acercó un coronel y nos solicita micrófono para expresar algo a nombre de varios de sus camaradas. Adelante, coronel, díganos, pero si quiere puede sacarse el barbijo, no hay problema.
No, gracias, prefiero estar así nomás.
De acuerdo, entonces adelante, por favor.
Gracias. A nombre de varios de mis camaradas, quiero aprovechar la gentileza de este medio para dar a conocer nuestra molestia. Y no solo nuestra molestia, sino también nuestra indignación. Y no solo nuestra indignación, sino nuestra bronca. Y no solo nuestra bronca, sino también...
Sí, coronel. Hemos comprendido. Díganos el motivo.
El motivo es una injusticia. Un perjuicio que nos afecta tremendamente a los que ostentamos el grado de coronel. Resulta que en la Cámara de Senadores tanto tardan en aprobar nuestros ascensos a general. Desde el año pasado nos están dando largas. Todo pretexto ponen.
Ah, qué pena. ¿Y qué pretextos ponen, pues?
Cualquier soncera es más importante que nuestros ascensos. Antes que nuestro problema, resultan estar que si la crisis económica, que si los préstamos internacionales, las elecciones judiciales, el censo, la salud, la educación, cualquier cosa antes que nuestros sagrados ascensos.
Ah, ¿y por qué será, coronel, que han estado postergando ese asunto?
Es pues lo que quisiéramos saber, pero sospechamos que es envidia. Sí, tienen envidia que ostentemos ese grado así, con gallardía en nuestras esbeltas figuras.
Ah, es envidia.
Y no solo eso, sino que no se hacen cargo de nuestra situación. No valoran nuestras tiernas ilusiones, nuestros sueños y esperanzas. Solo se fijan en macanitas, que si un coronel lo ha acogotado un capitán, que si otro tiene procesos, que si a fulano lo han pescado haciendo no sé qué, como si fueran delitos. No pues, no está bien. Son injustos, son malvados. Ah, pero esperen nomás a que seamos general. ¡Ay, sí nos van a conocer! Esa última partecita, amigo periodista, ¿se podrá borrar?
Tarde ya. Estamos transmitiendo en vivo.
¡Ay, no pues! ¡Eso más!
Continuamos. Tenemos ahora la presencia en nuestros estudios de un representante de la Federación de Cooperativas Mineras. ¿Qué es lo que tiene que decir usted a nuestra audiencia? Le escuchamos.
Gracias, compañero periodista. Es que el pueblo tiene que saber que nosotros, los mineros auríferos, estamos en estado de alerta. Estamos, como se dice en términos militares, en estado de apronte. Estamos dispuestos a demostrar una vez más por qué nos dicen auriferoses.
Ajá, ¿y cuál es el motivo para que se hayan declarado en estado de alerta?
Lo que pasa es que hace unos días el gobierno, a través del Ministerio de Minería, ha creado la EPCORO.
¿La qué?
La EPCORO, o sea, la Empresa Estatal de Producción y Comercialización del Oro.
Ah, ya. Gracias por la aclaración.
Pero, ¿qué es lo que pasa? Mire, compañero periodista, lo que pasa es que nosotros, los auríferos, que somos bien intuitivos, bien perspicaces, estamos sospechando que esa nueva empresa se va a ocupar de hacernos la competencia a nosotros, los humildes y siempre maltratados mineros auríferos.
¿Maltratados, dice usted?
Claro, pues. ¿No han visto lo que nos impiden explotar oro en reservas y parques nacionales? ¿No han visto lo que nos denigran porque dice que envenenamos con mercurio los ríos?
¿Les parece injusto e ilegal que les prohíban hacer eso?
Pero por supuesto, pues, ¿qué culpa tenemos nosotros de que el mercurio sea contaminante? Además, hay muchos que nos hacen bullying porque pagamos una miseria de impuestos. Pero volviendo al tema, Nosotros sospechamos que el gobierno ha creado esa empresa solo para hacernos una desleal competencia. Le han echado el ojo a las jugosas ganancias, a las pequeñas ganancias que logramos fruto de nuestro esfuerzo y sacrificio.
De modo que esa es la razón para su estado de alerta.
Exacto. Esperamos que el hermano Evo no nos... ahora es el hermano Lucho, claro. Que no nos esté traicionando. Estamos ojo al charque. Eso nomás. Gracias, compañero periodista. Permiso.
De nada, señor cooperativista. Siga usted. Pues bien, esa fue la última nota en este servicio informativo. Agradecemos a...
No, un momentito. Le ruego que me permita hacer una denuncia.
Disculpe, ¿es muy, muy importante su denuncia?
Claro que sí. Es algo que puede afectar tremendamente al sistema judicial en nuestro país.
De acuerdo, entonces. Adelante, diga cuál es su denuncia.
Bueno, yo soy postulante al cargo de magistrado en el Tribunal Supremo de Justicia. Estoy aquí para denunciar que soy víctima de discriminación por parte de la comisión mixta encargada de procesar la pertinencia o impertinencia de cada postulante.
Está bien. ¿Qué fue lo que pasó en su caso, señor?
Bueno, resulta que he sido víctima de discriminación. Hace poquito, los de la comisión han dicho que, por error involuntario, se habían equivocado, puesto que publicaron como inhabilitados los nombres de varios postulantes, y mi nombre no está entre esos postulantes erróneamente inhabilitados.
¿Cómo? Usted reclama porque su nombre no está entre los inhabilitados por error.
¡Exacto! Yo reclamo por esa injusticia. ¿Por qué no se equivocaron también en mi caso? Resulta que publicaron mi nombre como inhabilitado y no han dicho nada en esa aclaración. O sea que parece que estoy realmente inhabilitado.
Sí, eso parece y seguramente es verdad. Usted no pasó. No cumple con los requisitos.
De acuerdo. No cumplo los requisitos. Pero no podían equivocarse. ¿Qué les costaba decir que también en mi caso se habían equivocado?
Lamentamos que le haya sucedido eso.
Pero, esto no se va a quedar así. Voy a reclamar, voy a apelar a todas las instancias nacionales e internacionales.
De este modo, ha sido usted informado de manera objetiva y veraz en esta producción exclusiva.
El Noticiero de Ciertos.
Pero como siempre hay gente que cree la verdad, aclaramos. Este fue el Noticiero de Ciertos Mentirosos.
Confidencias de Panamericana.
Sí, hola.
Hola, hermano senador Miguel Rejas. Soy yo tu amiga, la senadora Soledad Flores. Escúchame, Miguelito. ¿Qué ha pasado, pues? ¿Quién ha filtrado ese audio donde parece que vos y yo estamos acordando un cuoteo de postulantes a magistrados?
Yo también me he sorprendido. No lo podía creer. Lo primero que se me ha ocurrido, ha sido achacarle a la inteligencia artificial. Pero he logrado contactarme con ella. Le he propuesto que diga que ha sido sus imitaciones. Y no ha querido. Parece que, aunque artificial, es inteligente nomás.
Y ahora están pidiendo que nos saquen de la comisión.
Sí, dice que ya no confían en nosotros. Incluso el ministro Lima ha dicho que este asunto puede hacer fracasar la selección de postulantes.
En el que no se puede confiar es en el ministro Lima. De todo se da cuenta.
Pero te cuento que a mí se me ha ocurrido una brillante idea.
¡Ay, qué lindo! ¿Cuál idea?
Le he dicho a todos que no hay problema porque no he hablado con ningún postulante. Así, bien serio les he dicho, no hablé con ningún postulante.
¡Ay, qué bien! ¿Y te han creído?
No me han creído.
¡Ay, qué problema! ¿Y qué hacemos entonces?
No sé, Soledad. Por eso esta noche estoy muy triste. Se me ha ocultado la luna.
Ay, seguro pues. Pero te propongo que nos hagamos los locos. Seguimos nomás como si nada y hacemos de cuenta que jamás ocurrió ese supuesto cuoteo.
Sí, tienes razón. Sigamos nomás haciendo el trabajo normal.
Así quedamos entonces, Miguelito. Ah, te cuento. Hay unos postulantes que me llamaron y me pidieron que hagamos algo.
No quiero escuchar. Cállate nomás. Por ahí nos están grabando.
Ah, sí. Hola. Hola. Leonardo Loza. Sí, aquí te habla el único y el más poderoso líder, el predestinado a salvar al país, el ídolo de todos, el jefazo. ¿Sabes de quién te estoy hablando, no? ¿Ah? Ah, exacto. Es eso. Pensé que no te ibas a dar cuenta. Bueno, escúchame, Leonardo Loza. Hasta ahorita no has hecho escándalo. ¿Ah? ¿Cómo que de qué? De lo que han dicho, pues, que el gobierno ha entregado cualquier cantidad de aviones y armamento para combatir el narco en el Chapare. Sí, eso han dicho. Ese ratito tenías que haber denunciado ocupación armada al territorio independiente y soberano del Chapare, se dicen. Al toque tenías que asegurar que es un pretexto para perseguirme, para presionarme, para acosarme. ¿Ah? ¿Ya lo dijiste? Ah, sí, yo siempre he dicho, el Leonardo no me puede fallar.
Hola, hermano Edito. Permisito, vas a disculpar.
Ay, sabes, hola, Flora Aguilar. Mi más leal dirigente de las Bartolinas. Pasa nomás.
Gracias, hermano Edito. He venido a saludarte.
Muchas gracias, hermana Flor. Llegas en buen momento.
Ay, qué bien. ¿Por qué es buen momento, hermano Edito?
Bueno, es que no tenía a quién contarle por qué estoy renegando.
¡Ay, qué suerte que te encuentro renegando! A ver, contame, Evito.
Bueno, estoy muy molesto porque ya no hay respeto. Ya me quieren tratar como si yo fuera un simple humano.
¡Ay, no! ¡Qué ateos! ¡Qué infieles! ¡Ay, qué te han hecho!
Imagínate, a ver. A mí, nada menos que a mí, al Evo, me han sacado, me han echado, me han retirado.
¡Ay, no lo puedo creer! ¿De dónde te han sacado, pues?
Del caso Zapata. Dicen que ya no me necesita. Me han echado así nomás.
¡Ay, del caso Zapata! ¡Ah, no, Evito! Más bien te conviene. Te han sacado del caso porque estabas de testigo. Ahora resulta que ya nada tienes que ver con el asunto. ¡Bien que te han sacado!
¡Ah, ya! ¡Eso es! Es que no cuentan bien, pues. Pero no vas a negar que es una falta de respeto lo que me han hecho. O unas bartolinas traidoras en Padilla. Me han sacado de su congreso. ¡Fuera! ¡Fuera! ¡No te queremos! Así diciendo me han sacado.
Sí, eso me han contado. Pero espera nomás, Evito. Vas a ver. Voy a ir y les voy a enseñar a respetar al jefazo. Espera nomás que termine mi curso intensivo de karate. ¡Ahí van a saber, pues!
Ah, está muy, muy bien, Florca. Pero hay otra cosa más que me molesta. Me han anulado, me han borrado esos allegados de Lucho Arce.
¿Ah, sí? ¿Qué te han dicho, pues?
Así como te estoy contando, pues. Han eliminado a Levo, los del Ministerio de Minería.
Creo que no es así, Evito. Han eliminado la empresa Evo, con B grande. O sea, la empresa boliviana del oro.
¿Sí? Ah, eso es. No. A ver. Yo creo que es nomás una indirecta para decirme que me van a anular, que me van a borrar.
Sí, hermano Evito. Así que sea, ya. Vos nunca te equivocas.
Ah, está pues. Hola, Luchito Arce. ¿Se puede?
Ah, hola, Davechito Choquehuanca. Mi vicepresidente favorito. Pasa nomás. ¿Qué tal? ¿Qué novedades?
Ay, bueno, te quería preguntar, Luchito. Porque luego de escucharte me he quedado con la duda. Hace poquito has contado de un país que tiene mucha solvencia, que su economía tiene muy buenas espaldas, que es una de las economías más saludables del continente, que no tiene crisis. Vas a disculpar, pero estaba distraído. ¿De qué país estabas hablando, Luchito?
¿Sabes qué, Davidcito? Voy a hacer de cuenta que no has hecho esa pregunta.
Bueno, ni modo. Pero quiero preguntarte una cosa, Luchito. Has dicho que antes los papás a sus hijos les daban para su recreo en dólares. Y que recién con nuestros gobiernos los changos han conocido la moneda boliviana. ¿Por qué has dicho eso, pues? ¿Crees que te van a creer?
Oh, Davidcito, es que estoy probando el estilo del Evo de contar la historia, pues. A propósito, mejor cambiemos de tema. Y lo que al Evo lo han sacado tostando de un congreso de Bartolinás.
¿Sí? ¿De dónde, pues?
En Padilla.
¡Ay, qué grave! Pero vas a ver, Luchito, a esas Bartolinas de Padilla las voy a conquistar. ¡Harto me van a querer!
¡Ah, qué bien! ¿Cómo vas a hacer, pues?
Les voy a enviar una grabación. A ver, así, mira. Padillita, tierra mía, tierra de mis ilusiones. Estás lejos de mi vista, pero no de mi memoria. Padillita.
No, Davidcito, no te molestes. No es necesario.
Participación especial, Denise, Luigi y Gabacho. Registro y edición, Enrique Díaz. Libretos y dirección, Roque. Confidencias de Panamericana. Gracias y hasta la próxima. Permiso.